Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness.
5 minutos pasan de las 2 de la madrugada, ahora menos en Canarias. Aquí seguimos en la noche de COPE, siguiendo de cerca la última hora que nos trae la actualidad y acompañándote en esta noche de sábado 13 de noviembre. Fíjate, te quiero contar ahora una historia esperanzadora, casi casi, yo diría que un milagro. Ferran Durán es un joven de 27 años que juega, o más bien jugaba, al fútbol en un equipo de Gerona, en el pequeño municipio de Maya de Montcal, y que el pasado 12 de octubre sufrió 5 paros cardíacos en pleno partido.
Sí, al final ellos lo han sufrido mucho más que yo, porque yo no me acuerdo de nada, ya no incluso del momento, sino de todo el día, ni de por la mañana ni nada, ya no me acuerdo de nada. Claro, ellos al vivirlo ahí en directo, además estaban todos en el campo de fútbol, pues lo han pasado mucho peor que yo, la verdad. Lo que me han contado eran justo al reanudar la segunda mitad, en el minuto 50, yo estoy en el área y me caigo. Justo me levanto solo y me vuelvo a caer al suelo.
Ferran, tirado en medio del campo con su madre en la grada, su hermano junto a él porque juegan en el mismo equipo y con su tío como entrenador, fue reanimado en 3 ocasiones allí mismo y sufrió otras 2 paradas en el helicóptero camino al hospital. Y lo puedo contar por los pelos, porque el desfibrilador más cercano se encontraba en un centro de mayores a 300 metros del estadio. Fueron 2 de sus compañeros los que se encargaron de ir corriendo hasta allí y volver con el aparato.
Fueron 2 chicos de la junta del club que, al ver que las 3 chicas saltaban al campo a hacerme el masaje cardíaco, fueron corriendo hacia buscar el desfibrilador. Al final, lo mismo vale una vida de un pueblo, de una persona de un pueblo de 400 habitantes, que una persona de Madrid, de Barcelona, donde sea. Y eso se tendría, ya no solo en los campos de fútbol, en los colegios, en todos los sitios públicos. Yo creo que es muy importante que haya desfibriladores y que la gente sepa usarlos.
Desde luego. Tras 10 días en el hospital y una operación para implantarle un desfibrilador automático, Ferran ya se encuentra mucho mejor.
Ya estoy prácticamente recuperado. Ayer ya incluso me sacaron los puntos. Del que me pusieron en el campo de fútbol no tengo ninguna marca ni nada, pero claro, ahora tengo pues un tajo aquí encima del corazón con 7 puntos del que me han puesto interno.
Eso sí, tendrá que buscar otro hobby porque solo podrá volver a disfrutar del fútbol desde la grada.
Ayer fui justo a la visita al cardiólogo y me dijo que en principio no podía hacer más deporte, pero bueno, ahora me preocupa poco. Al final lo importante es estar aquí, estar bien y ya está.
Efectivamente, lo más importante de todo es que él puede contar su historia y evitar con su experiencia y su voz que sucedan desgracias por no contar con desfibriladores en los campos de fútbol, por muy humildes que sean.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, más historias que te voy a contar esta noche. ¿Comprarías algún producto cuyo nombre fuese una palabra malsonante? Una palabrota, digamos. ¿Te parecería fuera de lugar o te daría igual si el producto te gusta? Atento a la historia que te voy a contar en un ratito, porque existe un vino al que no le han dejado nombrar con una palabrota que aparece en el Quijote. Por eso, por sonar vulgar.
Y de hecho ese vino que cita Sancho en el Quijote es un vino de Ciudad Real. O sea, quiero decir que tienen toda la razón del mundo, es tradicional, el Siglo de Oro ya lo recogen Correas, lo recoge Valdés. O sea, que estamos como siempre a ver quién es aquí el censor y quién es aquí el que impone el gusto y la libertad ajena, ¿no? Yo lo primero que hacer, si lo autorizan, lo voy a comprar.
Bueno, de momento no te voy a decir de qué palabrota se trata. Te la cuento después. Ahora déjame recordarte que este viernes ha terminado la cumbre del clima en Glasgow, donde los líderes mundiales han presentado sus propuestas y las metas medioambientales. Ahora falta que sean una realidad, aunque en esto debemos estar todos implicados con pequeñas acciones en nuestro día a día para mejorar el medio ambiente. Y eso te preguntamos esta noche, Ana Huertas.
Eso es, cuéntanos si en tu día a día haces algún gesto sostenible con el medio ambiente, si reciclas o reutilizas la ropa, o si en tu dieta has incorporado productos ecológicos, de bienestar animal. Todos estos guiños sostenibles son los que que queremos que nos cuentes esta noche. ¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel.
246%. Este es el porcentaje en el que se han disparado las autolesiones en menores, un aumento que se ha producido tras la pandemia. Son datos de la Fundación ANAR, especializada en menores, y bueno, yo me he quedado flipa. Y me surgen muchas preguntas. ¿Cómo saber si tu hijo o tu hija se autolesiona? ¿Cómo reaccionar al descubrir que lo hace? ¿Dónde pedir ayuda? ¿Cómo prevenir este tipo de conductas? Demasiadas preguntas que vamos a intentar responder con Jero García, con el que cada semana intentamos entender muchas de las conductas y comportamientos de nuestros jóvenes que ciertamente a muchos no nos cabe en la cabeza. Jero, buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, pero ¿qué está pasando? Yo no sé si las cifras te han sorprendido tanto como a mí.
Bueno, vamos a ver. Todas estas cifras no dejan de sorprenderme, pero tampoco me extrañan. Después de ese tiempo tan convulso que hemos pasado con la pandemia y demás, yo no me esperaba menos. Pero no solamente es el tema del coronavirus, ¿no? Sino también todo el clima de crispación que se ha creado alrededor, que lógicamente lo transmitimos a la juventud.
Ya, pero ¿qué es exactamente eso de las autolesiones? Porque muchos no lo hemos visto en nuestro entorno, Jero.
Bueno, pues digamos que es el acto de hacerse daño a sí mismo como vía de escape de algo, ¿no? Normalmente suele ser con episodios de frustración. Se pueden cortar, el conocido como cutting, o quemarse e incluso golpearse a sí mismo.
Y fíjate, hablamos de un perfil muy joven. Estoy mirando datos, veo que se da especialmente en niñas entre 13 y 16 años, incluso varía, por ejemplo, en las niñas, hablamos de pequeños cortes en muñecas, en muslos, en brazos, mientras que en chavales, los chavales son más de dar golpes o puñetazos en las paredes, incluso con los sacos de boxeo, haciéndose daño, ¿no?, en los nudillos.
Con los sacos de boxeo nos hacen daño, gracias a Dios, los que me llegan aquí podemos llegar a canalizarlo, pero bueno, es normal que esto se dé más entre críos, entre 12, 15 y 16 años, pues por las pocas herramientas que tienen ante la adversidad, ¿no? Esa falta de madurez les hace no encontrar salidas a sus problemas y los padres pues no aportamos mucho en ello.
¿Tú te has encontrado en la escuela o a través de tu fundación con casos de autolesiones en chavales? Entiendo.
Bueno, han acudido bastantes padres abrazando la desesperación, que no saben qué hacer al respecto. Nosotros lo que hacemos es pues intentamos asesorarles un poco, explicarles lo que es la autolesión y sobre todo darles cobijo bajo el paraguas del deporte, que creo que es una de las salidas más fáciles para cualquier tipo de desequilibrio emocional. Al final es buscar vías de escape, ¿no? Claro. Alternativas.
Luego, fíjate, estamos ante un problema bastante grave porque ahora, como todo se exhibe en las redes sociales, todo reclama likes y esto me parece increíble porque yo no sé qué hay detrás de una autolesión recurrente, Jero. Antes era un acto privado, pero ahora con esto de las redes sociales yo creo que el problema es mucho mayor, ¿no?
Bueno, detrás de una autolesión lo que hay es un dolor emocional que no se sabe gestionar, ¿no? Es una falta de tolerancia. Digamos que puede haber varias razones, ¿no? Vamos a enumerar tres. Sí. Vamos con ese dolor emocional que no sabe gestionar. Puede haber una falta de tolerancia a la frustración, ¿no? Y falta de preparación a la adversidad. Sí. Y unas ganas de manipular a los padres. Podemos decir que este dolor aparece cuando no pueden estos chicos soportar emociones negativas como el miedo, la ira o la culpa, ¿no? Esa falta de tolerancia a la frustración, pues es cuando no estás entrenado para la adversidad, ¿vale? Cuando esa tolerancia a la frustración es cero patatero.
Yeah.
¿Y qué ocurre? Que surge la agresividad asociada ¿a qué? A la desesperación. En algunos casos lo pagan con los demás y en estos casos consigo mismo, ¿no? Y luego esas llamadas de atención a los padres. Normalmente cuando están ausentes, vamos, que ni están ni se les espera.
Yeah.
Muchos críos reclaman su atención haciéndose daño.
De esta forma. Fíjate, esto que dices no es ninguna tontería y vendría incluso a explicar el hecho de que con la pandemia haya aumentado tanto este problema de las autolesiones, porque efectivamente los chavales han sufrido mucho, especialmente en el confinamiento, porque sienten miedo, porque están encerrados, perder al grupo, ¿no? Digamos, esa pertenencia al grupo de la que hablamos siempre, y cuando no se tienen recursos para gestionar todo esto, pues buscan salidas, prueban otras vías a través de redes sociales o de internet, y al final efectivamente ese miedo se canaliza de esa forma, autolesionándose. Pero es que esto que se ha convertido en moda termina siendo tendencia, que eso es lo dramático, porque conductas de este tipo están reforzadas por esos likes y esas sugerencias que terminan en este tipo de autoagresiones, que me parece fuerte, ¿eh?
Bueno, aquí lo primero, el confinamiento. El confinamiento ha hecho mucho daño y no ha dejado indiferente a nadie. Incluso yo, que se supone que tengo muchísimas herramientas para estas cosas, me pasé 2 meses deprimido a base de oxidales, lexatines y psicólogos online.
Ya.
Y luego tenemos las redes sociales, ¿no? Las redes sociales a chavales débiles o inmaduros pueden hacer mucha mella. O sea, un me gusta, más o menos, les puede cambiar el estado emocional. Está claro, y aquí quiero incidir, que nosotros como padres tenemos que ser el primer parapeto educacional de ellos.
Uh-huh.
Debemos de saber reforzarles ante la batalla dura, dura y ardua de la vida. Tenemos que ser consecuentes con una cosa, ¿vale? Tenemos que ser consecuentes y conscientes de nuestra responsabilidad y no pensar que en el colegio se le van a dar esas herramientas. La educación en casa y la formación en la escuela. Repito, el primer parapeto que tienen nuestros hijos a la hora de darles herramientas y armas para esta vida dura somos nosotros.
Ya, fíjate, ¿quién apunta por aquí? Que estamos haciendo los niños de mantequilla, ¿no? Que antes desde pequeños teníamos un contacto directo con la realidad, pero hoy en día les sobreprotegemos tanto que no les damos herramientas para enfrentarse a la vida, que efectivamente la vida es maravillosa, pero la vida no deja de ser un drama, ¿no? Y también es un drama que los jóvenes de hoy en día estén vacíos de contenido. Que también ahí los padres tenemos mucho que ver, algo estamos haciendo mal, algo se nos ha escapado, ¿no? Yo no sé si hablamos de ausencia de paternidad, de debilidad de la autoridad, no sé cómo hacerles ver a los jóvenes que esto es antinatural, Jero.
Bueno, yo siempre digo que la vida es como un combate de boxeo, ¿no? Que por muy buen combate que te salga, una hostia te llevas. O sea, eso es así, y así va a ser. Y por tanto, yo creo que a nuestros hijos hay que prepararles para encajar más que para esquivar. Nosotros que queremos ser esos papás helicópteros que están siempre encima y protegiendo a nuestros hijos, y lo que les estamos creando es una debilidad latente que la van a pagar con creces, ¿no?
Ya.
Yo creo que lo que necesitan los niños son padres atentos, padres al loro, ¿no? Porque, como he dicho antes, un descuido, como en el boxeo, a la hora de educarles, nos puede llevar a la lona.
Claro, hay que intentar fomentar la comunicación, hablar con ellos, porque, Jero, cuando un padre ve que su hijo pues tira de tiritas, que le esquiva, que va de manga larga, le ve un día el brazo, lo ve lleno de cortes, de arañazos... Claro, lo primero que haces es asustarte y lo segundo que piensas es que lo siguiente es el suicidio, ¿no? Estoy claro.
Bueno, vamos, lo primero de todo lo acabas de enumerar tú perfectamente, el diálogo, la comunicación. Lo primero que hay que hacer es hablar con él cuando sospechas algo, ¿vale? Y si se repite, hay que pedir ayuda. Pedir ayuda no es debilidad, es vulnerabilidad. Y vulnerables somos todos. Y hay a grandes equipos, ¿vale?, de psicólogos que te pueden ayudar perfectamente tanto al niño como a ti. La autolesión, ¿vale?, no está asociada al suicidio, Rosa, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la autolesión viene por un desequilibrio emocional. Si ese desequilibrio emocional es perpetuado en el tiempo, entonces puede conllevar a ideas suicidas, pero claro, normalmente no están asociados.
Claro, claro. Yo, por lo que he visto, son jóvenes que no tienen intención de suicidio, pero por lo visto sí hay cierta correspondencia. Muchos suicidios con este tipo de prácticas iniciales pues terminan pues de la forma en la que terminan, ¿no? Se empieza por aquí. Pero fíjate qué barbaridad, porque, Jero, desde el punto de vista práctico, esto a los chavales les funciona. Es decir, cuando se hacen este tipo de prácticas, supongo que se sienten más tranquilos, se liberan endorfinas, no sé, esto es un mecanismo de adicción.
Bueno, es que sabes que tú cuando te haces cortes, cuando te haces daño, segregas muchos neurotransmisores y hormonas de la recompensa. Entonces te liberan ese dolor emocional que tienes por un dolor físico, pero luego vuelve todo a digamos que todo lo que sube, baja.
Bueno, pues fíjate lo que hablamos, de personalidades incapaces de gestionar emociones y para poder aguantar se infringen este tipo de lesiones para calmar la ansiedad, que esto es algo dramático. Jero, cuando se descubren estos síntomas, ¿estamos ya en una fase avanzada del problema?
Depende de cada uno. Cada caso es un mundo y cada niño es otro mundo más. Lo importante es que el niño te cuente, que te comente, y tú ahí tienes que ir desentrañando un poco la situación. Pero yo siempre aconsejo y asesoro que pidan ayuda, por supuesto.
Bueno, es importante preguntarse qué puede estar fallando en el sistema que motive estas cifras. Recordamos, 246% es el porcentaje en el que se han disparado las autolesiones en menores tras la pandemia. Desde luego es un síntoma de que algo no funciona bien y, sobre todo, pues que tenemos que estar alerta. Si tienes la sensación de que tu hijo está en riesgo, pues como dice Jero, hay que ponerse a disposición de médicos, psicólogos, que son los que nos ayudan directamente a atajar el problema, y hay que ponerse a trabajar. Aquí sí que no podemos hacer la vista gorda, Jero.
La guardia arriba, siempre, la guardia arriba. Sí. Que yo siempre lo digo, aunque suene fuerte, ya sabes que yo, si le hago brillo es de que soy políticamente incorrecto, si no haber tenido hijos. O sea, si no te vas a preocupar de ellos, si no vas a ser consecuente con la responsabilidad que te ha tocado, pues hijo, no haberlos tenido, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que estar es atentos y no derivar en la escuela y preocuparnos nosotros a la hora de educar.
Desde luego, y fíjate, es curioso porque todos estos jóvenes no comparten determinados síntomas que se daban antes de la pandemia. Hablamos de trastornos de personalidad y alimentación. Estamos viendo que ahora, tras la pandemia, cualquier tipo de desequilibrio emocional puede llevar directamente a autolesionarse. Y esto puede convertirse en un problema adictivo. Así que muchísimo cuidado, biojito, que tenemos que estar muy alertas, porque hablando de factores, está la familia, está el factor educativo, que es fundamental, está el contexto de iguales, de amigos, el factor de redes sociales y todo lo que conlleva, pero efectivamente lo previo de todo son los padres, la educación y la comunicación intrafamiliar. Volvemos a lo mismo, Jero.
Comunicación, importantísimo. Comunicación y límites, que tampoco podemos dejar que todo el mundo vaya al libre albedrío.
Desde luego que sí, nos quedamos con eso. Si alguno de nuestros oyentes ha descubierto esta conducta en sus hijos, que sepa que está aumentando muchísimo, que es muy frecuente, que se puede canalizar y que esta es una cosa de la que se puede hablar y tiene tratamiento. De esto se sale, Jero.
Hombre, se sale de todo, porque en esta vida todo pasa y, sobre todo, todo se entrena, Rosa, todo se entrena.
Estos chavales que le pegan fuerte al saco, al final resulta, ¿no?
Hombre, claro que resulta. No hay mejor forma de canalizar la agresividad y regular la ira que jugar a pelea, que es lo más cercano al carácter primario del animal. Nos ponemos en el saco y nos dejamos nuevo. Yo, mira, ya con 40 más 10, yo tengo que pegar al saco todos los días, tengo que canalizar. Así voy regulando mi TDAH.
Bueno, y así vas ayudando a muchísimos jóvenes a que lo hagan también. Jero García, gracias por tus consejos, como siempre. Querido, cuídate mucho. Nada,
gracias a vosotros, un abrazo enorme.
Un besito, Jero, adiós, adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado.
La vida quiero. Hoy es un logro seguir en esas, que a veces la muy ladrona se pone a recha, y a los que aman sin demandar.
Bueno, como dice Manolo García, hay que exprimir la vida siendo honestos con el medio ambiente. De eso hablamos contigo esta noche. Soñar con un futuro sostenible supone un gran paso. Entender que esa responsabilidad es cosa de todos, pues es un paso aún mayor. Y está claro que hay un montón de acciones sostenibles que podemos hacer. Y eso te estamos preguntando esta noche, Ana Huertas.
Y para todas aquellas personas que, como por ejemplo yo, nos maquillamos básicamente todos los días, esto es algo muy, muy, muy importante.
Yo creo que para ser sostenible también es importante comprar los productos de cosmética adecuados, con envases reciclados, que no testen animales, que pertenezcan a alguna empresa concienciada con el medio ambiente, un poco tener en cuenta todas esas cosas. Creo que informarse de esto es muy importante y es una forma de contribuir también.
Bueno, desde luego, sí. Esta mujer lo tiene claro, ¿eh?
¿A que sí?
Claro, clarísimo. Que hay cosas muy sencillas que podemos introducir en nuestra rutina y si todos lo hacemos, pues vamos a lograr grandes cambios.
Y lo único que tenemos que hacer es leer la etiquetita de detrás. Fíjate. Y ya está, y ver que es un producto sostenible. Otro paso, ¿no?, en este curso de medio ambiente y sostenibilidad que nos estamos haciendo, pues es cosas tan sencillas como tener varios cubos en casa.
Pues en mi casa tenemos un cubo para reciclar, como en muchas otras casas, supongo. Pero lo bueno es que en vez de cubos un lado al otro, es un cubo vertical, pero con diferentes departamentos, y de esta forma ocupa mucho menos. Así que salvando el planeta y salvando el espacio.
El universo del reciclaje.
Sí, sí, sí.
Con tanto cubo en casa, a ver dónde los metes.
Yo me he puesto, cuando escucho este mensaje, me he puesto a mirar en internet cómo son. Y la verdad es que, jope, pues que salvas espacio,
que sí,
¿verdad?
Que sí, que sí, hombre. Pues es que, a ver dónde pones tanto cubo en la cocina, claro.
Efectivamente.
O donde lo tengas que colocar. Este es un buen invento, sin duda, porque el cambio empieza por nosotros y todos formamos parte de la solución. Bueno, cuéntanos si en tu día a día haces algún gesto sostenible con el medio ambiente, porque todos podemos aportar nuestro granito de arena y esta semana estamos buscando eso. Guiños sostenibles.
¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-089770.
A los que aman sin demandar, a los que aman solo entregando, a los que se entregan no sin denuedo, salud y larga vida errando.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Cada semana nos gusta compartir contigo aquí en La Noche de COPE un montón de noticias curiosas e historias interesantes, Ana Huertas.
Y hoy os vengo a contar, Rosa, la historia de un vino manchego al que le han denegado el nombre por vulgar.
¿Y eso cómo puede ser?
Oye, por cierto, que además es un vino de muy cerquita de nuestros pueblos, que es de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.
Anda, fíjate, de ahí al lado.
Sí, sí,
aquí
sí.
Una de Campo de Cristana y otra de Pedro Muñoz, pues imagínate, lo tenemos a tiro de piedra.
Pues al ladito, bueno.
¿Y por qué es vulgar el nombre del vino?
Ahí vamos, porque le querían poner Y de puta.
Tal cual.
Sí. Y cuando fueron a registrarlo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues le dijeron que nanay, que era un nombre muy feo y que faltaba el respeto.
Hombre, es que suena un poco a palabrota, ¿no?
No exactamente. Es que este término, y de puta, es un término antiguo que de hecho podemos leer en La Celestina y en El Quijote, que es por eso mismo, en tierras manchegas, pues querían ponerle este nombre,
claro,
como homenaje a Cervantes, ¿no?
Claro.
Fernando Vilches es nuestro experto lingüístico aquí en COPE y nos explicaba de dónde viene esta expresión.
Fíjate que sobre un vino, precisamente tú que has citado El Quijote, dice Sancho Panza, oh, y de puta, bellaco, ¿y cómo es católico? Y está hablando de un vino y dice, ¿pero cómo? Dice, ¿cómo dices de un vino esa cosa tan positiva? Y dice Sancho, confieso que no es deshonra llamar hijo de puta a nadie cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. O, por tanto, todo es contexto, ¿no?
O sea que más que un insulto, se utiliza como un halago hacia un vino en concreto en El Quijote.
Efectivamente. Se trata básicamente de lo que se conoce como disfemismo.
Es decir, son esas palabras, esas expresiones que usamos en castellano de una forma peyorativa, con intención de rebajarla, de suavizarla. El eufemismo es todo lo contrario. En vez de el verbo mear, pues orinar o hacer pis. Pero aquí en este caso se trata de eufemismos, pero eufemismos que luego han evolucionado muchísimo. Para que nuestros oyentes lo sepan, hay sentencias que ya no la consideran insulto a efectos legales. Ese coño con afecto o ese, pero qué cabroncete es mi niño, quiere decir que se han cambiado a expresiones de tipo más coloquiales. Dejen ustedes poner al vino lo que les dé la gana.
Bueno, aquí Vilches tiene razón, es que a veces sí. Que utilizamos palabras malsonantes, pero ni mucho menos con mala intención o como falta de respeto, sino pues como una expresión, una exclamación, como para enfatizar algo.
Y por esto no entienden estos cervantinos que el vino no se pueda llamar así como ellos quieren. Ellos mismos han declarado que les parece increíble, y cito textualmente, que 416 años después del Quijote, un estamento oficial español censure y tache de vulgar al mejor escritor que en todos los tiempos ha tenido nuestra lengua.
Ya, refiriéndose a Cervantes, claro.
De hecho, fíjate lo que contaba este oyente.
Pues me parece una chorrada eso, porque aquí en Asturias hay unos licores y orujos que se llaman hijo puta, marca registrada, y no hubo problema. Así que no entiendo yo ahora por ponerlo de y de puta, eso no lo entiendo.
Es verdad, a mí me regalaron no hace mucho un orujo de este nombre.
Mira.
Ahora que escucho yo a este oyente, es que vaya descontrol ahí en la oficina de patentes, ¿no?
En fin, que quizás deberíamos refinarnos un poquito menos y darle a esta palabra la importancia y el lugar que merecen como parte, pues, del patrimonio lingüístico del castellano, como dice Vilches.
Si lo quieren poner, es una expresión viejísima del español. No tiene por qué, es un poco soez, pero soez porque la sociedad lo considera así, porque ya lo está suavizando. Que cuando dices qué cabroncete es mi niño, más cariño imposible. Por lo tanto, tomen ustedes la palabra de la marca y de puta del vino como un pedazo de vino.
Pues sí, que tampoco es para tanto. Cosas peores podemos escuchar andando por la calle o en cualquier bar.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again.
Esta noche vamos a abrigarnos bien porque nos vamos de viaje. Ya han llegado las primeras nevadas de la temporada que nos han dejado imágenes muy bonitas, como las que hemos visto, por ejemplo, en la Sierra de Madrid o en el puerto de Pajares, en Asturias, pero bueno, en un montón de sitios más. Aquí cada semana te proponemos rutas estupendas para que disfrutes del fin de semana y esta vez tenemos como protagonista a la nieve porque aún no ha llegado el invierno y, sin embargo, las primeras nevadas ya están por aquí. Como siempre, nuestro guía particular es mi querido viajero incansable, Pedro Madera. Buenas y frescas noches.
Frescas noches junto a la chimenea con patucos, pijama y calzoncillo largo, que es la prenda más necesaria.
Pijama de felpa, entiendo, ¿no?
Por supuesto, y gorrito de lana, porque el calor siempre se va por los pies y por la cabeza. Esto es un clásico de los que hemos sido pastorcillos,
¿no? Espera, que te voy a recibir esta noche con esta canción, mira. Un poquito de Frozen, Pedro.
Bueno, me encanta. Esto es perfecto para nuestra primera opción de escapada.
Pues es que te voy a decir una cosa. Mucho te tienes que esmerar esta noche para que me convenzas y salga yo de casa para pasar frío, porque yo es que el frío lo llevo bastante mal. Yo soy más de calorcito y para pasar frío me quedo en casa, ¿eh?
Pero permíteme un consejo, porque a estas horas casi todo está permitido. Depende de la compañía. Porque ¿quién no ha sentido ese placer de decir, te invito este fin de semana a un refugio que tengo en la montaña? Y ahí es donde uno demuestra el carisma,
vale,
¿eh? Cuando
vale.
Está bien acondicionado todo, la chimenea en su punto, la manta sobre la alfombra, las castañas asadas, el vino caliente preparado con canela y clavo, y en fin, esos pequeños detalles, el asado en el horno, punto preparado, las copas puestas, las velas, en fin, ese mundo navideño que tanto me gusta y que tiene sitios maravillosos en España donde podemos disfrutar. Además, ahora es como el turrón, las primeras nieves son las mejores.
A ver, pues espera que me pongo las botas de nieve, la bufanda, cojo los guantes y ala, ya estoy lista para, bueno, la compañía y, como tú bien dices, esos maravillosos paisajes nevados, esos pueblos cubiertos de blanco que nos encanta para disfrutar del frío en todos los sentidos, porque seguro que tú tienes tus sitios favoritos para ver la nieve en España, claro.
Pues la verdad es que sí, yo tengo, para mí creo que el sitio más sofisticado, más estupendo y además que tiene nieve casi garantizada siempre es el Valle de Arán. Para mí esa zona es un triángulo que ya cerca de la frontera con Francia, subiendo desde Lérida para arriba, cuando uno pasa el Aneto subiendo por una carreterita que es la 230. Bueno, pues una carreterita que sube desde la 230, que lleva a la frontera, que es la C28, que cruza al otro valle, al valle de Escaló y de Ginguera, y eso a mí me parece el sitio perfecto. ¿Por qué? Porque tiene ese punto de sofisticación que yo quiero ver en la nieve. Lo primero, tiene nieve casi siempre. Lo segundo, es una carretera que siempre está abierta y que la puedes recorrer de un lado a otro. Y luego, porque tiene sitios estupendos. Lo primero que tiene estupendo, ¿qué es? Pues como siempre, la arquitectura de los pueblos. Estamos hablando de pueblos como Arties, Alardú, Baguerge, Baqueira.
¡Qué bonito!
Es que son todos bonitos, y porque se han descubierto que un pueblo bonito las casas valen más, ¿eh? Parece que hay se han descubierto pues que una buena carpintería, una piedra, unas buenas piedras por fuera y tal, pues son estupendos.
Sí.
Para mí, ¿cuál es el mío? Pues a mí, sinceramente, tengo especial cariño a un pueblecito que se llama Arties, que tiene la iglesia ahí vigilando todo, y que el río cae al lado. Me parece un sitio estupendo.
Qué bonito,
estupendo.
Qué bonito. Fíjate, tenemos aquí Baqueira, que es un destino irresistible para los aficionados a los deportes de invierno, con la mejor nieve de España, pero el plan B reposado, que a mí me gusta, como tú bien dices, es aprovechar este viaje para descubrir de forma pausada todo lo que viene siendo el Valle de Arán, su cultura, su gastronomía y esa treintena de pueblos maravillosos que tiene, sin duda.
Pues yo no sabía que eran 30, pero mira, me encanta la información porque ya tengo una excusa. 30 para 4 semanas.
Es que no tendrá mucho más, es que tampoco es... Yo digo que más o menos una treintena de pueblos, ¿eh?
Yo creo que incluso menos, pero es que luego al otro lado está otro valle, con lo cual es toda la zona del Noguera Pallaresa, que
qué
también
bonito.
Es... Y luego además, es que... Hay un punto de sofisticación en la nieve y de popular, porque tú ves como el paisano que durante todo el verano ha cuidado sus vacas, que ha subido, que ha bajado con ellas, pues luego en invierno pues es un guía de montaña, es un monitor de esquí. A mí, sinceramente, me parece una zona estupenda. La nieve es fantástica, tiene pistas de todos los niveles,
sí.
Hay un ambiente familiar. y que creo que es un sitio que no tiene nada que envidiar a Gastad o a St. Moritz, con tarifas bastante más asequibles, o estaciones austriacas, sí, como Lech, sí, que sí, también me gusta mucho. Entonces eso yo lo veo un sitio como muy sofisticado, pero a la vez cercano y la verdad que estupendo. Y sobre todo, repito, se cuida la arquitectura, se cuida el aspecto de los pueblos y se facilita que la gente vaya, con lo cual es un sitio fantástico.
Bueno,
fantástico.
Hablando de cercanía, otro lugar donde la nieve está garantizada es la Sierra de Gredos, a tan solo 50 minutos de Ávila, a escasas 2 horas de Madrid. Es un lugar perfecto para los amantes de la nieve y la naturaleza, Pedro.
Sabes que es mi zona de nacimiento, sí, donde he correteado de niño, y a mí me parece un sitio perfecto. Estos días, cuando en Navarredonda ya cayó un poquito de nieve y te atizabas la leña ahí en el pueblo, ponías las castañas, un buen pan, te traías de Barco de Ávila un pan estupendo y eso, y es que allí hay una colección de pueblos, está la Isla de Tormes, Navarredonda, Baraja, Navalperal, y tiene, quizás ser distinto, la parte deportiva aquí está más especializada, porque subir hasta la laguna, la laguna grande o las 5 lagunas, que son lagos de orígenes glaciares, hay que ser más técnico, hay un poquito de esquí de travesía, pero esto es perfecto para pasear por los bosques, además todavía queda un poquito de ganado que les han dejado y los ganaderos en los prados más bajos, más cercanos al pueblo, y es una mezcla perfecta, bien abrigadito, gorro, guantes, buenas botas, y luego unas patatas revolconas, una morcilla, unas tiras de torrendos con pan de pueblo. Pues es que, ¿qué te voy a decir? Es que a estas horas debería estar prohibido hablar de comida. He recibido ataques de por cómo podemos hablar a estas horas de eso, de torreznos, o unas patatitas, o un buen asadito de cordero, por ejemplo, que es una cosita, o unas migas de pastor. Si quieres sigo, es que tengo una lista.
No, porque al final me estás despertando el apetito a estas horas de la mañana y todavía me queda programa para hincar el diente algo que pille en casa, que no tiene nada que ver con todas estas cosas tan ricas que estás diciendo.
Técnicamente, realmente es que Gredos, yo creo que aparte de las montañas más bonitas del interior, son montañas que llegan a los 2.500, casi 2.600 metros con el Almanzor, y tienen nieves casi permanentes desde estas fechas hasta el mes de mayo, junio, depende cómo va la temporada, uh-huh, y es un sitio estupendo. Y luego además para los más austeros, no sé si es tu caso, pero siempre nos podemos alojar en el refugio de Gredos, donde nos suben con una mulita, si no hay mucha nieve, víveres, que eso siempre le da un momento de supervivencia muy agradable. Vamos, claro, es necesario.
Es necesario. Bueno, Gredos es que se vuelve más espectacular, si cabe, durante los meses de invierno, precisamente cuando nieva.
Sí, sí. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go,
let it snow, let it snow, let it snow. Ya lo cantaba Dean Martin, Let It Snow, porque la nieve, además de disfrutarla contemplándola al otro lado de la ventana, desde el calor del hogar, con algo calentito entre las manos, también se puede disfrutar viviendo una experiencia mágica, por ejemplo, Pedro, en La Rioja.
Pues sí, la verdad es que ahora que paso tanto tiempo en La Rioja y que me hago un valle y otro valle y otro valle, para mí uno de los sitios que mezcla mejor ese ambiente prenavideño tipo Dean Martin, Frank Sinatra, en blanco y negro, pero con una alta gastronomía, es la zona de Valdezcaraiz. Este es un sitio fantástico. Mucha gente conoce Valdezcaraiz por el pueblo de Ezcaraiz y por la gastronomía y la familia Paniego, pero luego es un sitio que es extremadamente agradable para pasear, porque han descubierto que el turismo de verano, cuando venía mucho bilbaíno y mucho vasco a pasar el verano ahí, pues es que con la nieve, aunque hay años que no son muy afortunados con la cantidad de nieve, es sumamente agradable, porque tiene zonas para pasear, zonas boscosas, puedes pasear por las orillas del río Oja todo el año, tienen, si quieres pasear en bicicleta, tienen una vía verde, y luego pues la temporada pasada no fue muy buena, pero este año hay muy buenas previsiones de que va a haber mucha nieve, tenemos esquí, tenemos una gastronomía, toda la gastronomía riojana muy interesante, y pueblos maravillosos para escaparnos y disfrutarlo, con lo cual pues
lo tenemos todo
y sí, es siempre un sitio perfecto para pasar un fin de semana romanticón.
Yo hay otra zona, otro pueblecito, hablando de pueblos de montaña bonitos, agradables y concurridos, todo hay que decirlo. Otro pueblo muy bonito es Navacerrada, cuyo puerto es el lugar más concurrido, digamos, de la Sierra de Guadarrama.
Bueno, donde los fines de semana es muy recomendable no ir en coche y subir en transporte público porque más de uno se queda ahí.
Está tope.
Y hay problemas. Sí. O sea, toda la zona de Guadarrama y la parte de la vertiente norte de Segovia, pues qué vamos a decir, desde la excursión obligada del colegio y cuánto nos hemos puesto nuestros primeros esquís ahí y nuestras primeras caídas y algún insensato de esos que se ha tirado poniéndose un plástico en el culete ladera abajo y se ha pegado un buen golpe, que por favor... A eso también, por favor, no lo hagan, siempre con medidas de seguridad y con protección, y el plástico en el culete debería estar prohibido.
Sí. Bueno, pues un sitio estupendo para disfrutar de la nieve, del paisaje.
Lejano de Madrid, a las afueras de Madrid.
Exactamente, para tirarnos unas bolas de nieve, incluso para usar trineos o esquíes, pero siempre con mucha precaución, como dice Pedro. Terminamos, querido, en Asturias.
Bueno, pues sí, porque en Asturias a mí hay una zona que es la zona de Somiedo. Siempre lo digo que tanto en verano y en invierno, si está abierto, aunque hay veces que hay problemas, es pasar Asturias por el puerto de La Tarna, atravesar Somiedo y todos esos pueblecitos con curva contra curva, cuando está abierto me parece un espectáculo, porque la nieve está como a pie de carretera, vas viendo cómo sube desde la parte leonesa, vas viendo cómo las capas de vegetación a medida que vamos subiendo va desapareciendo el bosque y si van, las montañas quedan más peladas, y luego todos esos pueblecitos según bajamos el puerto, con esa chimenea, con ese olor a potes, a buenos guisos, donde uno para y te miran, ¿qué hace frío? Pues claro, ¿cómo no hacer frío? Que hasta las vacas llevan forro polar aquí en invierno. La verdad es que es una delicia y me parece un sitio maravilloso. Y además poco conocido. Yo creo que toda la carretera que pasa desde Riaño hacia Asturias, por el mencionado puerto de La Tarna, me parece una maravilla que siempre que se pueda debemos escaparnos y disfrutar de ello.
Sin duda. Bueno, pues vamos a disfrutar también de todos estos lugares tan bonitos que nos has recomendado. Aunque hay muchas personas, entre las que me incluyo, no nos gusta pasar frío, la nieve suele despertar la ilusión incluso de los más mayores de la casa. Te voy a despedir con esto, Pedro.
Hazme un muñeco de nieve.
Venga, vamos a hacer un muñeco de nieve.
Venga, vamos a
jugar, Pedro.
Hombre, profesional del mundo de la nieve. En esta, además, yo soy de los que pongo zanahoria en la nariz.
Yo también. Y los botones en los ojos. Me encanta.
Eso es.
Bueno, querido, gracias por estas alternativas. Para los amantes de la nieve y del frío, yo de momento me quedo en el calorcito del hogar y espero, si eso, a que llegue la primavera para no pasar frío.
Te voy a ponerme en mi casa debajo la manta y a Tony Bennett, que es lo que pega para estos momentos.
Qué bonito. Sí, señor, tú sí que sabes. Pedro Madera, un beso. Hasta la próxima semana. Gracias.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
En la noche de COPE también hay tiempo para disfrutar de una película en pantalla grande, una, dos o tres, porque llegan nuevas películas a la cartelera y nos va a dar buena cuenta de algunas de ellas nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, ¿cómo se presenta la cartelera esta semana, Juan?
Pues mira, muy variada de temas y con bastante cine español.
Eso nos gusta, ¿eh?
Eso, desde luego, siempre es una buena noticia.
Empezamos precisamente hablando de un cineasta que nos encanta, como es Benito Zambrano, que estrena Pan de limón con semillas de amapola.
¿Te acuerdas de lo bien que lo pasábamos cuando hacíamos pan con la abuela? Yo hubiera sido feliz siendo repostera.
Esa es la maldición de las mujeres, que no pueden ser lo que les hubiera gustado ser.
He pedido perdón de muchas maneras.
Bueno, esta es la adaptación del bestseller de Cristina Campos, con quien coescribe el guion Zambrano, y tengo mucha curiosidad, Juan, por saber qué te ha parecido.
Pues mira, yo iba muy bien predispuesto, porque Zambrano, como tú dices, es un gran director.
Sí.
Su película Solas, que fue su ópera prima, yo creo que nos cautivó a todos.
A todos.
Y desde entonces se ha dedicado sobre todo a adaptar novelas. A mí la última que hizo, Intemperie, me gustó mucho también.
Sí,
es una novela de Jesús Carrasco. Y en este caso, esta película, que desde luego yo creo que los del marketing tendrían que haber recomendado otro título, porque Pan de limón con semillas de amapola está bien para una novela, pero una peli es que me parece hasta,
aparte,
hasta
es cursi. Que, ¿qué película sabes? La de las amapolas.
Sí,
se me ocurre, porque es que nadie se queda con pan de limón con semillas
que los,
de amapola.
Los títulos deberían dar alguna pista, aunque sea muy somera, de qué va la peli. Y claro,
y en este
pues
caso
con
no.
Esto es verdad que el pan de limón tiene mucho protagonismo en la película, pero bueno, nos cuenta una historia de dos hermanas, una médico cooperante en África, y bueno, pues quiere adoptar una niña del orfanato donde trabaja, una niña que cuya madre ha muerto en el parto, un parto que ha asistido ella misma, y luego su hermana, que es una mujer que está casada con un imbécil que está entrampado de dinero porque debe ser un chanchullero,
sí.
Y que acaban de heredar ambas hermanas pues una casa en Valdemosa, en Baleares. Y bueno, pues entonces se encuentran y van surgiendo secretos de familia e historias. La película toca temas que están muy bien, como el tema de la familia, está el tema del machismo, el tema de la enfermedad, la maternidad. Pero ¿cuál es la pega que le pongo?
A ver,
que
¿cuál?
Es muy literaria la novela, la película. Es decir, se le nota la novela, se le notan las costuras del guión. Y eso hace que se pierda frescura, que pierda autenticidad las situaciones, los personajes. Y por tanto no llegas a entrar nunca del todo, no llegas a empatizar completamente con los personajes y te quedas un poquito fuera.
Pues qué pena, ¿no?
Pues sí, porque los ingredientes del guiso son muy buenos, pero se le ha quedado un poquito crudo.
Ya.
Luego tiene además cosas discutibles, parece que, bueno, tontea con el tema de las drogas, con el tema de la eutanasia, y luego tiene sus cosillas, ¿no? Pero bueno, la película está bien hecha, bien vestida, pero a mí no me llega a conmover como me conmovió Solas o como me conmovió Intemperie.
Pero fíjate que me sorprende porque Zambrano es un director que ha demostrado de sobra su capacidad en la dirección de interpretaciones.
No, no, las interpretaciones yo no les pongo ninguna pega. No, creo que quieres decir adaptaciones.
Exactamente.
Ah, vale. Sí, efectivamente.
A la hora de que los personajes como que no te acaban de llegar.
Yo no sé si es que ha querido ser muy fiel al libro. Fíjate que es la ópera prima de Cristina Campos, que además ella profesionalmente se dedica al cine, es directora de casting de películas.
Pues fíjate.
Pero me ha resultado muy literaria y ya digo, en ese sentido, bastante fría.
Bueno, una trama que ha vendido más de 300.000 copias como novela. Tenemos un conflicto familiar, tenemos un misterio y unas cuantas situaciones por descubrir y supongo que por sufrir también, ¿no?
Sí, sí, la película tiene cosas muy dramáticas y muy serias, ya digo. Habla, claro, de la vida, de la muerte, de la enfermedad, de muchas cosas.
Pero no es una panadería lo que heredan las dos, porque ahí,
claro,
podemos encontrar el título de pan de limón con semillas de amapola.
Claro, porque la que murió y dejó en herencia, a ver si no es un secreto, no es un spoiler, el secreto no lo voy a decir. Pero es que de repente heredan una pastelería del pueblo y dicen, ¿pero por qué heredamos esta pastelería? ¿Qué tiene que ver con la abuela? Pues que resulta que la abuela era propietaria y nadie sabía eso.
Fíjate.
¿Y por qué era propietaria? Y ahí está el secreto de la familia.
Vale.
Y la abuela hacía pan de limón. Y la panadera actual no quiere hacer pan de limón porque lo hacía la abuela y era la abuela la que lo hacía y no quiere hacerlo ella.
Bueno, pues de ahí el título Pan de limón con semillas de amapola. Bueno, siguiente estreno que nos traslada a París y a su estandarte, Eiffel.
¿Se le ocurre alguna idea para el concurso?
Una torre, 300 metros, toda de metal. Un desafío a la gravedad, a los elementos. Señores, esta torre es París, su grandeza, su lugar en el mundo.
Bueno, esta es la historia de la construcción de la torre más famosa de Francia y de las más conocidas del mundo, ¿no?
Sí, bueno, ¿ahora? Realmente es la... Sí, por supuesto, pero ¿ahora? Va en paralelo con la historia del protagonista, que es Gustavo Eiffel, que es el ingeniero que inventó esta, que construyó esta torre.
La torre, sí.
Se centra, es una película que a base de flashbacks nos va contando, por un lado, la construcción, todos los avatares que sufrió el proyecto de la torre, que estuvo a punto de dejar de hacerse en varias ocasiones, hubo huelgas, hubo problemas económicos, hubo de todo, ¿no? Y por otro lado, en flashbacks vemos la historia, una historia, digamos, sentimental que tuvo Gustavo Eiffel cuando era más jovencito y que ahora viene al presente porque resulta que una de las mujeres con la que mantuvo un idilio apasionado, como el de Casablanca, cuando era joven, resulta que es ahora la esposa de una de las personas que le está apoyando en la construcción de la Torre Eiffel, con
sí,
lo que tenemos ya ahí el morbo servido, el adulterio francés que les gusta tanto en su cine. Bueno, es una película muy interesante, como aquella que se estrenó hace unos meses de La Guerra de las Bombillas, que era sobre Tesla, o sea, que nos pone sobre la mesa personas de las que sabemos poco, por lo menos en España, y servido, ya digo, condimentado con una historia turbulenta de pasión y adulterio, una puesta en escena muy académica, una recreación de época muy correcta. Entonces, bueno, entretenida, no es para todos los públicos, pero es una película interesante.
Fíjate que a mí me sorprende muchísimo y me gustaría verla por eso. No sé si es muy fiel a la realidad o tiene tintes de ficción, no lo sé exactamente, pero esta torre es que me parece tan impresionante. Más de 10.000 toneladas de hierro, es que es alucinante,
bueno, pues,
lo de la Torre Eiffel.
En la película te cuentan cómo se sujeta en el suelo, dado que está cerca el Sena y por tanto el terreno es blando.
Claro, todos los problemas técnicos.
Pues te lo cuentan, que cómo y qué idea él para hacer eso. Y luego la torre original, la ves, es fea, y además lo dicen, es fea. Y él es el que ensancha las patas hacia las hace como curvas hacia los lados.
Y la hace bonita.
Porque al principio era toda rectilínea y era como un pegote. Y él le dio ese estilo como mucho más elegante, con esa base que se va abriendo en ángulo, ¿no?
Hasta convertirla en lo que se ha
Así
convertido.
Así que también
hoy,
para un ingeniero, es una película interesante porque habla de muchas cosas técnicas.
Sí, muy interesante. Bueno, una curiosa colaboración internacional surge también en esta otra película, Way Down.
El Banco de España, uno de los edificios más impenetrables del planeta.
¿Cómo pensáis entrar?
Cuando España juega sus partidos del Mundial.
Entonces todo depende de este partido.
Sí, ¿estás preparado para eso? ¿Y tú?
Bueno, esta es la nueva película del director catalán Jaume Balagueró, en la que se adentra en el cine de atracos y robos, con elenco internacional y con dos pesos pesados, Coronado y Tosar, casi nada.
Y Emilio Gutiérrez Cava.
También.
También.
Tienes razón.
Película que hay que ver en versión original.
¿Ah, sí? Vale.
Porque si no, te pierdes la mitad de la peli. Porque el juego es que unos hablan en español, otros en inglés, Tosar habla en inglés, Emilio Gutiérrez Cava también a veces, Coronado en español, depende. Porque, a ver, es una película típica de robo de un banco,
sí,
pero te lo pasas, para mí es la mejor, más me ha gustado de la semana.
Ah, qué bueno.
Te lo pasas como los indios. Es un tesoro que han encontrado en un galeón en el fondo del mar unos ingleses, y en cuanto lo cogen del fondo del mar, el tesoro, llega la Guardia Civil y dice, oiga, ¿qué hacen ustedes? Que esto es territorio español y ese es un barco español. Y entonces el tío que se lo quitan, van a juicio y gana el Estado español. No se conforma y dice, yo ese tesoro lo voy a robar. Y resulta que la bóveda, la cámara central del Banco de España, según dice la peli, es un misterio de la ingeniería y es un sitio impenetrable. Y entonces él busca a un cerebrito inglés, que es un chaval de Cambridge, que es un experto en hormigón, y dice, a ver, me tienes que conseguir averiguar cómo entrar
para
aquí.
Para que robe donde nadie ha conseguido
Exacto.
robar.
Exacto. Y bueno, y hay muchos giros de guión, te lo pasas fenomenal, yo la recomiendo mucho, pero ya digo, en versión original, si quieres que tenga un poco de realismo la historia.
Bueno, pues ahí está Way Down, una película para entretener al espectador, como dice Juan. Profe, ¿les ponemos nota?
Vamos allá.
Venga, vamos a ver qué nota le ponemos a Pan de limón con semillas de amapola.
Bueno, le voy a poner un 7 para ser generoso.
Venga, vale. Eiffel.
Un 6.
Y Way Down.
Un 8.
Un 8. El peliculón de la semana.
No está mal la semana.
No está mal. Querido Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones. Y tú y yo nos vemos
en el cine.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Recuerdo aquel verano que pasé contigo y cada beso que nunca pasó se viste de fantasma cuando estoy dormido. Pasamos de repente del calor al frío y tu recuerdo no se congeló. Hoy no puedo creer que estés al lado mío, porque solo tú sabes que se quedaron tantos besos al aire.
Mira que si pasamos del calor al frío en un santiamén, como dice la canción, pues sí, y España se encamina hacia un desastre climático, como no nos pongamos las pilas.
Pues también.
Hombre, que todos podemos hacer algo para llevar una vida más sostenible y aportar nuestro granito de arena, incluso con poco esfuerzo. Y estos guiños sostenibles son los que le estamos pidiendo a los oyentes esta noche en Huertas.
Pues efectivamente, que es que queremos saber pues ese pequeño gesto que haces, ¿no? Y hay otros que lo hacen pues un poquito más o lo grande, quizá, que utilizan la tecnología. Pues vamos a escuchar, a ver qué.
Buenas, yo para ser un poquito más sostenible pongo placas fotovoltaicas de autoconsumo en mi casa y así me cuesta menos la factura de la luz y además me saco un dinerillo extra con la compensación que me dé la compañía. Un saludo.
Muy bien hecho.
Claro que sí.
Es importante ahorrar energía y ya puestos, ahorrar también agua y usar el transporte público.
Efectivamente, y de eso vamos a hablar ahora, de transportes.
Yo suelo coger el transporte público y, bueno, primavera, la verdad que soy muy de moverme por la ciudad con bicicleta. Eso sí, siempre y cuando no lleve prisa, En ese caso, la verdad que tiro de coche.
A ver, que tirar de coche a veces no pasa nada, pero está muy bien lo de utilizar la bicicleta, que si es de buen tiempo.
Sí. Exactamente, hay que contaminar menos de lo que contaminamos y usar el transporte público. Cuéntanos si en tu día a día haces algún gesto sostenible con el medio ambiente. Buscamos precisamente esos pequeños guiños. Cuéntanos tu caso.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter también, @lanoche_rosado, y también en WhatsApp, en el 687-089770.
No te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente.
En unos minutos te voy a presentar a Ángel Andrés Jiménez, el árbitro de la paz, que con su ejemplo y su curioso barco nube trata de eliminar toda violencia en los campos de fútbol.
Hay una cita de Martin Luther King que yo comento mucho con mis alumnos y es, me duele mucho más el silencio de los buenos que los actos malos de la gente perversa. Entonces yo sé que hay mucha más gente buena en los campos que gente que vaya a hacer el mal. Y esta gente buena, los que queremos algo bueno y creemos en lo bueno, tenemos que hacer más ruido.
En nada conocemos su técnica arbitral para conseguir el mejor ambiente posible en los partidos. Y ya sabes que aquí de ponerle humor al fin de semana se encarga mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Enseguida hablamos con él. Ahora, noticias.
Porque solo tú sabes que cuando estás es tan bonito.